Nahuel Sosa, que es sociólogo e integrante de Agenda Argentina. ¿Cómo te va, Nahuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Bien. No, al contrario, gracias a vos. Porque bueno, hay algo que está pasando, digo yo, hay un, por supuesto, una necesidad, quizás un cansancio, un hartazgo de una parte importante de la población respecto a lo que está ocurriendo, digo, la cuarentena y esta prolongación. Y por otro lado, un manijeo constante de algunos sectores que me parece que quieren llevar agua para su molino, ancándose en esto, ¿no? En cierto grado de cansancio, de faltas de certezas. ¿Cuál es la evaluación que vos hacés respecto de esta basta de cuarentena, o no libertad a los presos, que en realidad no se trata de libertad, sino de prisiones domiciliarias?
Bueno, a ver, me parece por un lado que como bien decías, genuinamente puede cualquier ciudadano o ciudadana tener un reclamo legítimo respecto a lo que le parece que tenga o no tenga que terminar la cuarentena. No obstante, es cierto que más allá de ese reclamo genuino que pueda haber, hay estrategias políticas o hay una intencionalidad de cómo se interpreta las cuarentenas. Y me parece que acá hay algo importante, que es cuando uno analiza la historia de la humanidad, por lo general las pandemias, las grandes catástrofes, las pestes, siempre ponen a la humanidad como en un espejo, ¿no? Porque es un espejo que está roto, pero siempre son momentos donde los valores de la sociedad se visibilizan, los que están explícitos como los que están implícitos, son momentos también de disputa en el sentido de cuáles son los valores que predominan, y por lo tanto muestran lo mejor o lo peor de la condición que pueda tener. Y también son momentos que por lo general las desigualdades quedan desnudas o a flor de piel. Me parece que en este contexto, si hay algo que visibilizó la pandemia, fue la crisis del capitalismo financiero. Que esta crisis, recordemos que el neoliberalismo es un proyecto económico, pero también es un proyecto cultural. Entonces me parece que frente al consenso que empezó a tener la idea del rol del Estado, la importancia del rol de lo público, de la salud pública, de los recicladores, de los comedores comunitarios, es decir, de un montón de agentes de la sociedad civil y que construyen, de alguna manera uno podría decir, bueno, de ciertos sectores de derecho, cierto neoliberalismo se reconstituye construyendo una falsa dicotomía, ¿no? Una falsa dicotomía que es economía versus salud. De una dicotomía que es falsa y que solo sirve para argumentar lo que en el fondo se quiere, que es subordinar la vida de miles de personas a la rentabilidad que pueda generar cierto mercado. Entonces, me parece que hoy estamos en un momento de transición, que esto lo vienen señalando muchos pensadores de América Latina, de Europa, es decir, hay ciertas crisis, se entró en crisis, lo vemos con los países donde la salud pública estuvo ausente, en países donde los estados estaban débiles, pudieron responder de peores maneras a la crisis que no, que por el contrario, en países donde el Estado pudo intervenir rápidamente. Y me parece que esto también, yo te decía, visibiliza desigualdades, nos lleva también a reflexionar, porque han aparecido muchas cosas en agendas que para mí son muy importantes. Quiero nombrar algunas. La necesidad de un ingreso ciudadano universal es un tema que se ha manifestado. La necesidad del impuesto a las grandes fortunas. La necesidad de un pacto ecológico, un pacto ecosocial y de volver a repensar la relación de los hombres, las mujeres con el medio ambiente. La necesidad de visibilizó la política de cuidados, visibilizó, por ejemplo, el rol de los movimientos sociales en los barrios populares. Entonces me parece que frente a todo este tipo de nuevas demandas que se fueron visibilizando, hay como una reacción, podríamos decir, un poco más conservadora, que trata de pensar esta idea que en realidad lo que hay no es un Estado presente, sino un Estado autoritario, y que construye falsas dicotomías, estilo de economía versus salud, autoritarismo versus libertad individual.
Pero te
Cuando
interrumpo,
uno...
perdóname, Nahuel, te interrumpo porque veo de pronto algunos mensajes. Digo, las redes son tremendas, son porque, bueno, en algunos casos hay mucho anonimato, en otros no hay anonimato, pero las propuestas son: el 11 de mayo saldré a la calle y voy a empezar a hacer vida normal. Me hartaron las extensiones, no voy a tolerar una más. Y yo digo, la verdad es que esto lo dice Miguel Ángel Boyano, un economista, ¿no? ¿De qué vida normal están hablando cuando no hay posibilidades de hacer vida normal ante la posibilidad de contagiarse, y particularmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, el conurbano bonaerense, donde hay una mirada y un cuidado específico que se está intentando para que esto no estalle por el aire como ha pasado en otros países del mundo? La verdad es que es increíble, y hay mucha gente que suscribe esto sin pensar siquiera que corre riesgo su integridad física.
Bueno, pero porque, a ver, me parece que la crisis o la pandemia también visibilizó una disyuntiva, que es la solidaridad social versus lo que yo denomino los hiperindividualismos, ¿sí? Un hiperindividualismo porque ya no es solamente el individualismo en el sentido de una práctica egoísta, sino que también es un individualismo en el cual, para llegar a eso, se puede dañar incluso al otro, y en el cual es un individualismo que solo plantea el aquí y el ahora, es decir, no hay una perspectiva, no hay un futuro. Entonces me parece que nosotros también estamos en sociedades narcisistas, sociedades hedonistas. El siglo XXI, las revoluciones tecnológicas también han tenido su contracara, y la virtualización de la vida social ha contraído una cierta idea de volvernos cada vez más individuos en vez de recuperar la individualidad. A mí me gusta siempre separar y decir: una cosa es la individualidad, otra cosa es el individualismo. Así, una cosa es la individualidad como singularidad, como autopercepción, las formas de género que tenemos de asumirnos, de identificarnos, y otra cosa es el individualismo como práctica insensible, como práctica egoísta. Entonces me parece que vemos dos caras. Una cara es una sociedad que ha sido muy solidaria, que ha reconocido en los aplausos, que ha habido muestras de acciones solidarias, digo, desde los vecinos cuando se organizan en un edificio para hacer las compras comunitarias a los adultos mayores, desde los trabajadores de la salud pública que exponen su vida todos los días, hasta en los barrios populares, cuando se organizan los vecinos en un comedor para hacer una olla popular. Digo, me parece que la pandemia también ha mostrado, y una sociedad que por lo menos hasta el momento venía teniendo fuertes niveles de compromiso y acatamiento. Eso no quiere decir que no esté en juego también lo que uno puede denominar como hiperindividualismo, y que obviamente que hay sectores que necesitan explotar eso. Vos lo decías al principio, a ver, que haya cacerolazos está perfecto. Argentina es una de las sociedades más movilizadas en América Latina. O sea, este es un país donde una vez por mes hay una acción de multitudes. Es un país donde se suele ocupar las plazas rápidamente, con lo cual que existe un cacerolazo es un reclamo de la ciudadanía que es genuino. La pregunta es los motivos. Y acá hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que el cacerolazo contra lo que se denomina la liberación de los precios es un cacerolazo en base a fake news. Es decir, es un cacerolazo. Uno podría decir, asistimos por primera vez a un cacerolazo en base a una fake news, en base a viralización de fake news. Hay sociólogos que ya están advirtiendo que en el 2022 vamos a consumir más fake news que noticias reales. Entonces, eso también muestra la trama compleja en la que va a estar nuestra sociedad. Y el segundo cacerolazo, que es el que vos mencionabas recién, que tiene que ver con, bueno, el hartazgo, el aislamiento. Bueno, a ver, si es un... cada persona puede legítimamente manifestar su hartazgo. A mí lo que me preocupa es que no sea el hartazgo lo que se manifieste genuino, que puede tener una sociedad después de 43 días de aislamiento, sino justamente una concepción de no cuidado de la otra persona. Porque el problema es que quien sale a la calle no es solo que se va a contagiar a él, sino que probablemente puede ser portador del coronavirus y también contagia a otra persona que capaz no tenga las posibilidades de resolverlo.
Claro, está muy bien plantearlo así. A mí lo que me preocupa, junto con todo lo que vos decís, es este manejo de los humores sociales y de la opinión pública, porque la verdad es que todo comenzó cuando nos horrorizamos de aquellos dichos de la senadora provincial Felicitas Becar Varela, quien decía que el coronavirus era una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras, para que todos los comercios e industrias fundan, y una vez que ocurra eso, el gobierno iba a empezar a comprar todas las empresas. La verdad es que es un disparate, pero lo que me sorprende es que haya gente que crea estas cosas, como que haya gente que crea, que se dice republicana y democrática, y que crea que el gobierno va a hacer una liberación de presos sin ningún tipo de sentido, que no puede hacerlo el Ejecutivo, y que se arme en torno de eso toda una bola que va generando un mal humor. Justo una semana, a la semana en donde los bonistas tienen que responderle a la Argentina. Digo, ¿es casual todo esto?
No, por supuesto que no es casual. Me parece que, volviendo a lo que te decía al principio, más allá de personas que con buena leche puedan estar confundidas o puedan haber sido víctimas de lo que llamamos infodemia, que es la alteración de noticias verdaderas o de fake news, también es cierto que lo que yo te decía anteriormente, que también acá hay un sistema de valores, un esquema de pensamiento que muy asociado a un proyecto neoliberal, o como se lo quiera llamar, neoliberalismo New Age, nueva derecha, pongámosle el nombre que queramos, en los cuales, recordemos que durante 4 años gestionó Cambiemos hasta hace poco, entonces decir que tiene, conecta, representa determinados sectores de la sociedad eso, no es que no existe. Lo que a mí me preocupa no es que exista, está muy bien que una sociedad democrática cualquiera pueda asumirse con la ideología o la identidad política que quiera. Lo que a mí sí me preocupa es lo que vos mencionabas anteriormente, que esto sea una forma de desprestigiar el rol de lo público, el rol del Estado, que sea una forma... Mi sensación es que yo te decía, creo que estamos viendo que determinados valores o principios fundamentales del capitalismo financiero, esto dicho desde el Papa hasta Pepe Mujica, es decir, de un abanico de hasta especialistas en economía, sí, que empieza a estar en crisis. Es decir, es muy difícil hoy argumentar, por ejemplo, que hay que cerrar el Ministerio de Ciencia y convertirlo en una secretaría, o que hay que sacarle plata a los científicos, o que la salud pública no tiene que dejar de ser un ministerio. O sea, me parece que a la medida que fue logrando un consenso social, la vuelta de lo público, la vuelta del Estado, más reaccionarios han vuelto algunas respuestas.
¿Y el Estado tiene respuesta para darle a esos sectores y para combatir ese tipo de manipulaciones?
Sí, yo creo que igual es una responsabilidad del Estado, de la sociedad civil, del oficialismo, incluso de parte de la oposición. Es decir, yo creo que si se vuelve a instalar una idea, si el objetivo es, o sea, que todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora quede desvanecido en el aire por una cuarentena de la cual se sale de forma desordenada, por una cuarentena de la cual no se tomen los protocolos que plantea la Organización Mundial de la Salud, me parece que está claro que no solo el Estado, sino hay algo que a mí sí me gusta rescatar, digo, para que el árbol no tape al bosque, insisto con esta idea, que en estos 43 días digo, hubo un buen trabajo, no solo del oficialismo, sin duda, pero me parece que hubo un buen trabajo de la sociedad civil, que en su mayoría trató la cuarentena, que en su mayoría acompañó. Me parece que es un momento muy bisagra para que no se pierda ese esfuerzo, y creo que lo mejor que hay que hacer es pedagogía, es decir, es hablar con el vecino o con la vecina que, bueno, que va a ir a cacerolear, bueno, porque siempre un hartazgo genuino, pero lo que hay que saber diferenciar es que eso no puede ser una excusa para dañar a otra persona.
Clarísimo. Nahuel Sosa, gracias por haber conversado con la radio gracias pública en esta tarde. Hasta
seguimos
pronto.
En contacto.
Gracias. Nahuel Sosa, sociólogo e integrante de Agenda Argentina.